La profecía de Abdías, 21 versículos, el libro más corto del Antiguo Testamento, y lo cierto es que pocas cosas sabemos acerca del profeta Abdías. Es el cuarto de los 12 profetas menores. Su nombre significa siervo del Señor. Al menos otros 12 hombres del Antiguo Testamento también se llamaron Abdías, pero ninguno de ellos es el autor de este libro. Pero sabemos lo más importante sobre Abdías, y esto es que Dios habló por medio de él. Y eso es lo que importa en esta mañana. Abdías, verso 1, nos dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así. Ahí vemos cómo Dios habló a través de este siervo suyo. ¿Pero qué tiene que ver Abdías con nosotros? ¿Por qué está este libro tan pequeñito en la Biblia, habiendo tantos otros libros, muchos de ellos tan grandes? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través del libro de Abdías? Al fin y al cabo, son solo 21 versículos escritos hace unos veintitantos siglos, cuyo principal mensaje trata sobre una nación que ni siquiera existe ya, que es Edom. Pero hay varias razones por las cuales este libro de Abdías es importante, pero dejadme daros una muy especial, la razón más especial por la cual este libro es importante. Abdías nos dice cómo es Dios y cómo son sus obras. Abdías nos cuenta acerca de cómo es el carácter de nuestro Dios y nos cuenta lo que Él hace. Abdías nos revela el maravilloso carácter del Dios del universo. Y Abdías nos regala una preciosa muestra en 21 versos de quién es Dios y de cómo son sus maravillas. Entonces, este pequeño librito tiene la función de llevarnos a la adoración. Es un librito teocéntrico. Dios está en el centro, y que Dios nos ayude y que Dios sea el centro de esta reunión en esta mañana. Dios en el libro de Abdías. Dios en el libro de Abdías. Ese es el título del primer mensaje de hoy. Y digo primer mensaje porque esta tarde tendremos un segundo mensaje sobre este libro. Pero ahora vamos a centrarnos en el primero y vamos a leer Abdías ahora del 15 al 21, lo que queda del libro. Dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Esta predicación tendrá dos partes. En primer lugar, nos situaremos brevemente en el contexto histórico de Abdías. Haremos un poquito de historia para saber qué estaba sucediendo en esta época. Y en segundo lugar, el segundo bloque de la predicación, en él veremos cuatro obras de Dios en Abdías. Cuatro cosas que Dios hace en este libro y que vamos a aplicar a nuestras vidas. Vamos a comenzar entonces con el contexto histórico. Es importante que al menos nos esforcemos para entender el contexto histórico, porque si no, vamos a fallar en la aplicación. Tenemos que entender qué estaba pasando, descubrir qué estaba pasando, al menos hasta cierto nivel, para poder sacar la aplicación para nosotros hoy. O si no, podemos inventarnos cualquier cosa, y así que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que hacer ese esfuerzo de entender el contexto. La profecía de Abdías es un mensaje de juicio y de destrucción para Edom, una nación que estaba al sureste de Israel. Este mensaje fue dado muy probablemente sobre el año 586 a.C., cuando tuvo lugar la terrible destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Digo probablemente porque hay cierta discusión, hay cierta división de opiniones en cuanto a cuándo fue escrita este libro. Algunos dicen esa época, cuando fue la destrucción del pueblo de Dios a manos de Babilonia, pero otros ponen una fecha incluso por el 800 antes del Señor Jesucristo. Pero vamos a quedarnos con esta fecha. Hay argumentos buenos para darnos cuenta que lo que está sucediendo aquí tiene que ver con ese evento histórico de la destrucción del pueblo de Dios a manos de los babilonios. Los edomitas, esto es importante, eran descendientes de Esaú. Los edomitas eran descendientes de Esaú, mientras que los israelitas eran descendientes de Jacob. Sabemos que Esaú y Jacob eran hermanos, ambos hijos de Isaac y Rebeca. Y aquí es importante entender una cosa, y es que la relación entre estos dos hermanos, entre Esaú y Jacob, nunca fue buena. Y cuando decimos que nunca fue buena, es que nunca fue buena, porque ya desde el inicio, incluso en el vientre de su madre, parecía que ya se estaban peleando. Siempre hubo conflictos y problemas, y esta confrontación no fue solamente entre ellos dos como hermanos, sino que esa confrontación siguió después entre sus descendencias. Entonces, esto es importante para lo que vamos a ver aquí. Los edomitas se llevaban mal con los israelitas, a pesar de tener una sangre común en sus orígenes. El caso es que Abdías nos describe el juicio y la destrucción de Edom por sus graves maltratos en contra de Israel. Edom maltrató a su hermano Israel, por decirlo así. ¿De qué manera, de qué forma los edomitas maltrataron a Israel? Pues en primer lugar, y lo vamos a ver en el texto, los edomitas apoyaron a los babilonios en la destrucción de Jerusalén. Al menos apoyaron a los enemigos del pueblo de Dios. Versículo 11 nos dice: el día que estando tú delante, es decir, está hablando Dios y diciendo, tú, Edom, edomitas, el día en el que estabais presentes, ¿verdad?, llevaban extraños, o sea, otras naciones, cautivo su ejército. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Ahí está la escena de la destrucción de Jerusalén. Y fijaos que dice, tú también eras como uno de ellos. Es decir, Edom ayudaba, apoyaba, estaba aliado con la causa de destruir al pueblo de Dios. Segunda forma a través de la cual los edomitas maltrataron a Israel, ellos se alegraron y se jactaron cuando el pueblo de Dios fue destruido. Nos dice el versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Ahí vemos la calamidad del pueblo de Dios. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo destruido, cuando ellos estaban en angustia, Edom se estaba riendo, se estaban burlando, se estaban jactando, estaban contentos de que el pueblo de Dios estuviera siendo destruido. Tercera cosa, los edomitas aprovecharon la destrucción de Jerusalén para robar los bienes del pueblo de Dios. Versículo 13 nos dice, «No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo», siempre hablando de lo que hizo Edom, «en el día de su quebrantamiento». No, no debiste haber mirado su final, su mal, en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, los edomitas se aprovecharon de la situación, se aprovecharon de la destrucción, incluso se beneficiaron de los bienes restantes que pudieron coger de esta invasión terrible. Y, en cuarto lugar, cuarta cosa que los edomitas hicieron en contra de Israel, según este libro, los edomitas incluso mataron israelitas. O sea, no solamente apoyaron, sino que maltrataron de una manera directa al pueblo de Dios y capturaron a algunos que se escapaban. O sea, incluso había posibilidad para algunos israelitas de escaparse y los edomitas se encargaron de ir a por ellos, cogerlos y devolverlos a los enemigos. Esto nos lo dice el versículo 14, cuando dice, «Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen». Y después dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Esto fue lo que Edom hizo con su hermano de sangre. Lo traicionó. Estuvo de parte del enemigo. Es decir, los edomitas pecaron muy gravemente en contra de los israelitas y por tanto pecaron muy gravemente en contra de Dios. Y es por este motivo, es por esta razón que Dios anuncia juicio y destrucción contra los edomitas. Esta es, en resumen, la situación de la época y es en este momento que Dios se manifiesta y que Dios habla y Él revela su carácter y Él anuncia lo que va a hacer con Edom. Y ahora pasamos a esa segunda parte. Aquí vamos a ver a Dios manifestándose, diciendo lo que Él va a hacer en esta situación. Cuatro obras de Dios en Abdías. Cuatro cosas que Dios hace en Abdías. En primer lugar, Dios se levanta para defender a su pueblo. Dios se levanta para defender a su pueblo. Dios no va a dejar a su pueblo desamparado. Aunque aparentemente todo esté mal, aunque aparentemente parezca que Dios no está ahí, Dios se va a levantar y va a defender a su pueblo. Dice el versículo 1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Esto es un grito de batalla. Es un grito de guerra. Aquí hay un anuncio de que algo va a pasar contra este pueblo. Dice este texto, así Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Este versículo, el Señor está hablando de qué va a pasar con Edom. Edom es el núcleo de este verso, ¿verdad? Y dice al final, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es decir, tarde o temprano Dios iba a entrar en acción y esta injusticia que Edom estaba haciendo con el pueblo de Dios iba a recibir retribución. Dios iba a actuar. Y esto nos enseña una parte del carácter de Dios. Y es que Dios es un Dios guerrero. Es un Dios que no es indiferente. Es un Dios que actúa a favor de su pueblo cuando su pueblo es maltratado. Dios se levanta en batalla para defender a sus hijos. Se trata de un texto que nos habla de esta parte de Dios, que Él no va a ser indiferente para siempre, sino que Él va a actuar de una manera, Él va a intervenir en la historia y Él va a hacer justicia. Segunda cosa que vemos aquí en cuanto al carácter de Dios y a lo que Él hace, es que Dios destruye a los que parecen indestructibles. Dios destruye a los que parecen indestructibles. Fijaos lo que aquí hace el Señor con los edomitas, dice el versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Es decir, el Señor iba a empequeñecer esta supuesta nación que era fuerte. Aquí es muy importante que entendamos algo acerca de los edomitas, y es que los edomitas se habían hecho fuertes. Los edomitas se habían hecho fuertes. Ellos estaban siendo soberbios, nos dice aquí el versículo 3, lo siguiente, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es decir, los edomitas eran soberbios. Ellos se creían que eran suficientes, que eran poderosos, que nadie iba a poder con ellos. ¿Por qué razón? Una de las razones es que ellos estaban localizados en una zona muy segura. Nos dice este texto, fijaos lo que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. ¿Dónde vivían los edomitas? En las hendiduras de las peñas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tenían casas, tenían su pueblo edificado sobre grandes montañas rocosas, con difícil acceso para los demás, y en este sentido se sentían muy poderosos, se sentían intocables, que nadie iba a poder con ellos. Fijaos lo que ellos decían dentro de sí. Decían esto, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Se sentían seguros de sí mismo. Fijaos que también dice aquí, en tu altísima morada. Ellos vivían en alto, en términos geográficos, y precisamente ayer estuvimos en, algunos de nosotros, en Cabrera, y vimos el castillito que hay allí, que me hizo recordar acerca de esto. Porque ese castillo parece una prolongación de la roca, ¿verdad? Porque tenemos la montaña y después vemos el castillo que está edificado en lo más alto y parece que es inamovible porque está como arraigado en esa gran roca y parece que nadie podría acceder y destruirlos. De hecho, es evidente que es una posición estratégica, ¿no? Tú estás en lo más alto, solo hay algún par de accesos a donde tú estás. Tú puedes ver a tus enemigos cuando vienen de lejos. Si vienen a por ti, van a tener que pasar por ahí y están en una posición muy favorable para defenderse. Así que ellos se creían fuertes, inamovibles, indestructibles. Pero, a pesar de eso, a pesar de que ellos podían estar en lo más alto, a pesar de que ellos podían estar en la roca más fuerte, aún así el Señor los iba a hacer pequeñitos. O sea, ellos podían hacer el castillo más fuerte y más grande en la zona más alta y para Dios no sería nada difícil destruirlos, porque Dios destruye a los que parecen indestructibles. Como digo, este pueblo parecía que nadie lo podía vencer, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí la palabra de Dios. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Menuda expresión, ¿no? Él dice de una manera poética, aun si en las estrellas pusieras tu nido, aun en lo más alto, aun si compraras para ti el mayor de los ejércitos, aun cuando tuvieras el sentimiento de mayor seguridad, aun desde allí yo te voy a derribar. Y esto tiene dos aplicaciones para nosotros. La principal es que no hay enemigo fuerte para Dios. Y esto es un gran consuelo para nosotros, porque la aplicación para nosotros es que nosotros tenemos enemigos que parecen indestructibles. Cuando pensamos en los países en los que hay persecución, ¿quién va a decir que algún día esos países, esos gobiernos van a doblar la rodilla? Pueden armarse hasta los dientes si quieren, pueden hacer lo que quieran, pero hagan lo que hagan, Dios los va a humillar. Pero esto también, si bien es un gran consuelo para nosotros, especialmente para nuestros hermanos perseguidos, el hecho de que Dios va a hacer justicia y aún los que parecen los más poderosos van a caer hasta lo más bajo, esto también es una advertencia. Esto también es una advertencia para ti y para mí. Porque nosotros, en un sentido, somos también como los de Edom. Somos soberbios. Creemos que vivimos en lo más alto, que nadie nos va a tocar, que puedo mantener mi orgullo y que voy a estar seguro. La palabra de Dios nos dice una cosa en esta mañana. Nadie se puede sentir seguro delante de Dios. Allí donde vayas, allí donde estés, allí donde tengas tu corazón, Dios te puede y te va a humillar tarde o temprano. Mejor es que ahora tú te humilles y vengas a Él, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo ahora? Dejar nuestro orgullo, dejar nuestra soberbia, pero tengamos esto muy claro. Allí donde vayamos, aun cuando hagamos nuestro nido en la luna, Dios va a hacer así con nosotros, va a coger toda nuestra soberbia y nos va a humillar, como hizo con Edom. ¡Qué gran advertencia para cada uno de nosotros en esta mañana! Vamos a humillarnos delante de Dios antes de que seamos humillados. Él va a quebrantar a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes, ¿verdad? A los que vienen con un corazón sencillo. Dios destruye a los indestructibles. La muerte parece indestructible. ¿Quién puede con la muerte? Dios puede con la muerte. Dios puede con la muerte y ya lo ha demostrado en la cruz. Dios ha destruido lo que parecía indestructible en la cruz, muriendo y destruyendo a nuestro enemigo, destruyendo a Satanás, destruyendo a la muerte. Y fijaos, cuando pensamos en este hecho de que Dios solamente tiene que levantar la mano a la estrella más alta donde está alojado su enemigo y traerlo al suelo, es como una escena de mucha suficiencia, de mucha superioridad. No pensemos que a Dios le cueste hacer esto. Su superioridad es infinita sobre todo lo demás, incluso sobre la muerte, que pudiera parecer algo tan poderoso, tan insuperable, tan inamovible. Para Él fue fácil en un sentido en cuanto a su poder. ¿Por qué digo esto? Colosenses 2:15 ilustra esto. Porque fijaos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? En referencia a sus grandes enemigos. Nos dice el texto, y despojando a los principados y a las potestades. Principados, potestades, eso nos habla de poder, ¿verdad? De grandeza. Ahí vemos a los que son indestructibles. Fijaos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. los exhibió públicamente. Eso es una demostración de suficiencia, de grandísima superioridad. Esto nos habla del gran poder de Dios sobre cualquier enemigo, porque Él es todopoderoso y es infinito. Él exhibe públicamente a sus enemigos. Tercera cosa que vemos aquí en Abdías acerca del Señor es que Dios hace justicia. Dios hace justicia. Él es justo. Fijaos en el versículo 15 que dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y fijaos que dice: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dios, en su justicia, va a dar a cada uno según sus obras. Mucha gente dice, si Dios existe, ¿por qué no hace nada en contra de la injusticia? ¿Verdad? Ese es el clamor de mucha gente. Si Dios existe, que haga algo en contra de las injusticias que vemos. Y esto, yo diría dos cosas. La primera que diría es que gracias a Dios que Él no ha actuado todavía contra la injusticia. En un sentido, tenemos que dar gracias a Dios que Él no ha actuado contra la injusticia cuando lo podría haber hecho. Porque si Él lo hubiera hecho, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Él nos hubiera arrasado como arrasó a Edom. Así que cuando digamos, ¿dónde está Dios cuando hay injusticia? En cierto sentido, tenemos que agradecerle que Él está reteniendo su justicia. Él está siendo paciente. Él está siendo compasivo. Él nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Aquí vemos el amor de Dios dándonos tiempo, porque Él todavía no ha manifestado su justicia. Pero la gran noticia es que Él va a manifestar su justicia sin lugar a dudas, y el hecho es que no hay nada más seguro en este mundo que el hecho de que Dios hará justicia. Él es un Dios justo, ese es un atributo inherente de su ser. Él no puede soportar la injusticia. Aun cuando esa injusticia se esté produciendo, llegará un día en que se van a saldar todas las cuentas. Ninguna injusticia va a quedar sin pagar. Y esto también es un gran consuelo, porque muchas veces, fijaos, decimos, y es una gran verdad, de que Dios no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Dios es un Dios fiel. Él va a ser fiel con su pueblo hasta el final. Y es imposible que Él deje de ser fiel. ¿Por qué? Porque es un atributo suyo. Es inherente. Si Él dejara de ser fiel, Él dejaría de ser Dios. Él no existiría, sería algo ridículo y eso no va a ocurrir. Pero lo mismo sucede con la justicia de Dios. Él es un Dios justo. Entonces aquí hay un gran consuelo, y es que nuestra alma muchas veces clama por justicia. Cuando vemos todo lo que sucede en este mundo, hemos sido diseñados a la imagen de Dios anhelando ver justicia. Incluso los incrédulos desean ver justicia, ¿verdad? Está en el fondo del corazón. Cuando hay algo que está mal, queremos que se haga justicia. Y nos entristece cuando no hay justicia. Y clamamos a los gobiernos para que haya jueces justos. Pues Dios va a satisfacer esa justicia y habrá justicia en el día final, y Él va a ser adorado por esa justicia en ese día final. Habrá un día en el que Dios hará justicia por todas las injusticias de este mundo, y eso es un consuelo también para nosotros. Pero vamos a ver una cosa más en este libro, ya para terminar, que para mí fue lo más maravilloso que pude ver cuando me acerqué a este libro. es que Dios hace misericordia. Dios muestra su compasión en Abdías de una manera hermosa. Él muestra su justicia, pero Él muestra su inmensa, inigualable misericordia. Vamos a pensar una cosa, vamos a reflexionar qué vemos aquí. El simple hecho de que el libro de Abdías exista y haya llegado a nuestras manos es un hecho que publica a voces la gran misericordia de Dios. El mero hecho de que se escribieran estas palabras, de por sí, este texto clama al cielo, clama a voces, publica la gran misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Podéis imaginaros en qué estado de ánimo estaría el pueblo de Dios en esta época, bajo los babilonios, bajo los enemigos. ¿Qué hizo Babilonia con el pueblo de Dios, con el apoyo de los edomitas? Que por cierto, los edomitas al final recibieron el juicio de mano de sus propios aliados, también nos dice el texto. Porque los babilonios también se giraron en contra de los edomitas. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué sufrió el pueblo de Dios a manos de esta nación enemiga? Judá fue un pueblo masacrado. Fue un pueblo cruelmente destruido. Familias torturadas, casas quemadas, su ciudad devastada. Fueron llevados al exilio, fueron tomados cautivos, fueron desamparados, fueron traicionados por aquellos vecinos. Eran miserables, estaban a punto de dejar de existir. El peor panorama que os podáis imaginar de una invasión fue lo que sucedió con el pueblo de Dios. No había esperanza, solo había angustia, sufrimiento, oscuridad, tortura, desesperanza. ¿Iban a volver a casa algún día? Quizás alguno pensaba, seremos exterminados, como Edom fue exterminado. Pero, ¿qué sucede? En medio de toda esta tragedia, ¿qué ocurre? Están hundidos en la miseria, están hundidos en la tristeza, están a punto de dejar de existir por este gran enemigo tan poderoso que se ha levantado sobre ellos. ¿Y qué sucede? Dios habla a través de Abdías. Dios habla. Dios trae un mensaje de esperanza al pueblo de Dios en medio de su angustia. En su gran misericordia, los ve en una situación penosa, destruidos, en tremenda desesperanza. ¿Y qué hace Dios? ¿Se queda callado? No. Él anuncia su compasión y le dice a su pueblo lo que va a hacer. Él los conforta. Él los conforta. Da una palabra de esperanza. Y eso ya de por sí es misericordia, ¿verdad? Porque él podría haberlos dejado sin ilusiones. Bueno, ¿qué será de vosotros? Bueno, no se sabe. No. Sí se sabe. Hay un Dios de amor que dice a su pueblo que él va a protegerlos. Es como si Dios les estuviera diciendo, hijos míos, estáis sufriendo, estáis siendo destruidos, pero yo voy a destruir a los que os destruyen. Yo voy a defenderos. Pero lo más impactante de todo esto es lo siguiente. Y es que el libro de Abdías es mucho más maravilloso de lo que parece. Porque fijaos en una cosa. Que Dios defienda a su pueblo es un hecho loable. ¿Verdad? Qué buen Dios. Pero cualquier gobierno defiende a los suyos, ¿verdad? Cualquier ejército, cualquier rey defiende a su propia gente. ¿Qué menos puede hacer? Esto es algo verdaderamente loable, pero hay un detalle que hace que esta intervención de rescate de Dios sea mucho más impresionante. ¿Por qué? ¿A qué clase de pueblo está defendiendo Dios aquí? ¿A qué clase de pueblo está defendiendo Dios aquí? Pues la única verdad es que Dios iba a defender a un pueblo que se había olvidado completamente de Él. Dios iba a defender a un pueblo que le había dado la espalda. Dios había enviado a sus mensajeros para que se arrepintieran, y el pueblo de Dios fue desobediente, rebelde, e hizo oídos sordos a Dios. Dios iba a actuar a favor de un pueblo ingrato. Dios iba a actuar a favor de un pueblo olvidadizo. Aún con todo eso, Dios iba a extender su brazo por personas que no merecían absolutamente nada. ¿Y sabéis una cosa? Todas las calamidades que hemos descrito de lo que los babilonios hicieron al pueblo de Dios, ¿sabéis? La única realidad que es cierta en todo esto es que este pueblo se merecía ser destruido. Este pueblo merecía la muerte, verdaderamente. Merecía dejar de existir para siempre. Eso es lo que este pueblo merecía. Al igual que todos nosotros. Nosotros, si Dios nos hubiese destruido a todos ya, Dios podría haber sido alabado por ser justo, porque eso es lo que merecíamos. Pensemos en esto. Si el pueblo de Dios hubiese desaparecido de la faz de la tierra para siempre a manos de Babilonia, eso hubiese sido justo. Se lo merecían. Se lo merecían. Habían sido lo suficientemente malos para esto. Pero, y aquí está, los grandes atributos de Dios. Pero, y esto es para la gloria de nuestro Dios, una vez más, estos peros de la Biblia, impresionantes peros, nos dice el versículo 17 de Abdías lo siguiente. Más, ahí está el pero, ¿verdad? Más, en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. En el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Ahí está la gran misericordia de Dios para un pueblo que merecía ser destruido, y viene aquí el Señor, no solamente les da ánimos, sino que verdaderamente Él da por cierto que su pueblo iba a ser salvado. Aquí vemos la gran misericordia de Dios, no solamente con su pueblo en aquel entonces, sino con todos nosotros. A pesar de nuestra condición, a pesar de cómo hemos sido con Dios, a pesar de cómo somos con Dios, rebeldes, desobedientes, Él muestra su favor para salvarnos. Conclusión. La historia de Abdías es, al fin y al cabo, nuestra historia. La historia de Abdías es nuestra historia. Le habíamos puesto a esta predicación el título Dios en el libro de Abdías, ¿verdad? Pero muy bien se podría haber titulado el Evangelio en el libro de Abdías. Judá, un pueblo rebelde y miserable que merecía ser destruido, que no merecía ningún favor de Dios, hundido en la más cruel angustia, sin ninguna esperanza. Vaya panorama más triste. ¡Qué pueblo más miserable! Pero aparece un Salvador. Dios se levanta para defender a su pueblo. Dios destruye a los que parecen que nunca van a poder ser destruidos. Dios hace justicia y Dios hace misericordia.